¿Cuánto falta al final para volver a ser esa Argentina potencia que fuimos hace cosa de siglo y algo? ¿Te quedó claro a vos?
¿Vos estás soñando, Beto? ¿Vos te acabás de despertar? ¿Cuál es tu...?
A mí lo que me dijeron es que estudiar el pasado es un instrumento poderoso.
Ah.
Un arma potencialmente al alcance de cualquiera para desmontar todas y cada una de las falacias, mentiras y exclusiones que pretenden instalar en nuestras vidas.
¿Cómo recuperamos esta necesidad de conocer el pasado?
Y que por eso el gobierno ataca especialmente a los centros de transmisión y producción del conocimiento y la cultura.
Estoy convencida de que este modelo, este gobierno, y en la referencia de Milei fundamentalmente, hay una clara intención de dar lo que se conoce como la batalla cultural a sangre y fuego. Lo dicen, lo explicitan, cosa que generalmente no ha pasado con las ultraderechas, de explicitar. Hay que eliminarlos porque lo que piensan está en contra de lo que nosotros queremos proponer.
Bien. Esto que te decía sobre el estudio del pasado, sobre desarmar falacias, mentiras que pretenden instalarnos como verdades, lo señalaron nada menos que un grupo de alrededor casi un millar de historiadores nacionales y con el apoyo de algunos de fuera del país, en un documento muy lúcido, un documento que creo que va al hueso de uno de los pedestales sobre los que se apoya esta política del gobierno libertario, anarcocapitalista de Javier Milei. Lo dijeron en un documento elaborado, redactado por un grupo de 10 historiadores argentinos. Uno de ellos es Ignacio Telesca, que es docente de la Universidad Nacional de Formosa, investigador del CONICET, chaqueño, tengo entendido el hombre, así que hombre de la región, y está en comunicación con nosotros porque nos interesa muy particularmente el tema. Ignacio, muy buen día. Somos Mariquita Torres, Beto Sepa. Gracias por atendernos.
Hola, buen día.
¿Qué Mariquita? Buen día, Beto. Un gusto estar con ustedes.
Muy bien. Gracias por atendernos, realmente.
Gracias.
Ignacio decía, fuiste uno de los 10 redactores de este documento que recibió la adhesión de más de 600 colegas de ustedes, ¿no? Historiadores del país y alrededor de 300 de fuera del país. Esto es lo que se conoció periodísticamente, por lo menos. ¿Es así?
Así es, y este primer documento sí tuvo esa cantidad de adhesiones, pero después siguió abierta la posibilidad de adherir y ya superamos los 1000 y pico.
¡Qué bárbaro! Enhorabuena. A ver, me parece realmente un punto, porque como decía al presentarlo, ¿no? Este supuesto, este imaginario de una Argentina que fue hasta llegó a decir primera potencia mundial, etcétera, sigue todavía, no solo fue una promesa de campaña, sino que para mucha gente sigue instalado como un como algo que verdaderamente hubiera ocurrido y por lo tanto como un objetivo posible de alcanzar. Ustedes fueron, digo, al hueso de la cuestión, que es el demoler esta falacia de una Argentina potencia que, como lo señalaron en el documento, no casualmente se ubica previo a 1916, la primera vez que el voto popular se pudo hacer oír en las urnas.
Sí, tal cual. Nosotros como historiadores creímos la necesidad de dar una respuesta al uso de la historia por parte del gobierno de Milei.
Uh-huh.
Es decir, como que sentíamos que no podíamos quedarnos callados.
Exacto.
Entonces hicimos este documento en donde lo que se quiere manifestar también es como que no es un uso del pasado ingenuo o antojadizo,
claro,
sino que tiene relación con el presente y el futuro que se quiere instalar.
Exacto.
Es decir, si yo me remonto a fines del 19, donde el Estado oligárquico era el que comandaba, no solo en Argentina, sino también en el resto de América Latina,
claro,
en donde se beneficiaba un porcentaje mínimo de la población a costa de la gran cantidad de empobrecidos que existía en Argentina, lo que yo quiero expresar es que ese modelo lo quiero instalar hoy y para el futuro.
Claro.
Es decir, no solo que son las bases, sino es, este es mi modelo con el cual yo quiero interactuar.
Claro, claro.
Que ellos, que el gobierno se dedique a insistir en los momentos previos al voto universal masculino, ¿no? Todavía
masculino,
la mujer no, no
cierto,
votaba.
Es cierto.
Es como decir, no, este es el modelo de democracia que queremos tener.
Exacto.
Si bien no lo dijeron todavía, pero uno podría llegar a pensar que quieren tener tipo una democracia censitaria, una democracia donde el voto sea cuantificado, uno vale más que otro.
Uh-huh.
De hecho, en el DNU, creo que en el DNU era, donde insistían en este cambio del sistema de votación electoral, donde los circuitos electorales irían a cambiar. Es decir, como que hay todo un modelo, no solo económico, sino también político y social, en donde vemos que se basa en la historia para reproducirlo en el presente y el futuro. Por eso es tan importante, y por eso es importante comprender la historia.
Claro.
Porque uno dice, bueno, ¿qué quieren instalar? Bueno, lo que están recuperando de la historia. Eso me parece que es clave, que es importante y que es el caracú del mensaje que queremos difundir, compartir.
Hay un párrafo del documento que me pareció particularmente interesante porque, bueno, desde este ámbito del conocimiento me parece lo más propositivo ante esta pesadilla que estamos viviendo, ¿no? Que dice, la historia no da lecciones, pero permite formular advertencias y obliga a tomar posición cuando la dignidad humana se ve amenazada. Nos advierte que quien entrega la posibilidad de imaginar un futuro ha sido derrotado. Quien acepta callar ante lo que le parece incorrecto y le genera indignación, naturaliza hacerlo y enseña a hacerlo. Me parece además un llamado de atención al propio papel del historiador y en ese sentido muy valiente por parte de quienes redactaron el documento. ¿Qué tiene desde este llamado, desde esta advertencia, como ustedes mismos lo han llamado, qué papel pues, se puede jugar desde el conocimiento historiográfico para llevar claridad acerca de toda esta falacia, Ignacio?
Bueno, es que yo creo que justamente ahí está el poder de la investigación,
uh-huh,
del dar a conocer, de difundir, de mostrar el pasado. Por supuesto que hay muchas lecturas historiográficas, no todos entendemos el pasado de la misma manera.
Claro,
eso
claro.
Es claro, pero claro, son distintas visiones a partir de la documentación, de las fuentes, de una investigación seria. Esto es lo que hace el gobierno actual, es un mamarracho, ¿no? Es una vergüenza historiográfica. Ningún historiador serio, aunque sea de derecha, sostiene algo por el estilo, ¿no? Y a mí me parece que es clave también entender por qué el gobierno ataca tanto a las universidades y al sistema científico nacional, sea CONICET, sea INTA, sea INTI. Es decir, porque sabe perfectamente que ahí, en la producción de conocimiento, en la investigación, está su principal enemigo, ¿no? O uno de sus principales enemigos. Entonces yo creo que también es importante tomar conciencia, eso no es una cuestión económica. Es decir, el presupuesto de CONICET le hace cosquilla al PBI argentino.
Absolutamente.
Es decir, lo que hay es, yo no quiero que se investiguen estas cosas. Y con el argumento de no hay que gastar impuestos en financiar tal o cual investigación, entonces se cierra todo. Pero es mínimo el gasto que implica todo el CONICET, no una investigación, todo el CONICET. Pues, entonces lo que hay que buscar es, bueno, cuál es la razón por la cual se quiere cerrar el CONICET o se quiere desfinanciar las universidades, qué es lo que se quiere. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Tomar conciencia que hay una intencionalidad detrás de todo esto, que no es la económica.
Sí, eso está claro. Ahora, lo que yo me planteo, y bueno, si bien puede resultar retrospectivo, pero en todo caso, cualquier, como historiador lo aceptarás, cualquier mirada al pasado que sea para tomar un aprendizaje y en todo caso revertir errores, bienvenido sea. Y en ese sentido, digo, es preocupante que para se pueda instalar en sectores tan amplios de la población una falacia como que la Argentina de hace un siglo y algo, era una potencia. Es una falacia porque implica el desconocimiento de lo que esa misma Argentina conservadora hizo conocer, como por ejemplo el bendito informe de Vialet Massé a principios del siglo XX, que dio cuenta de una pobreza extendida en más de un 80% de la población, en condiciones prácticamente infrahumanas para buena parte de esa población. En ese sentido, es cierto que los poderes concentrados manejan a través de los medios de difusión, manejan mucho del poder informativo, pero también desde la propia docencia me parece que nos tenemos que plantear qué ha fallado en nuestra enseñanza de la historia desde el colegio primario, desde el colegio secundario, inclusive, para que una falacia como esta pueda impregnar en tanta gente. ¿Qué tienen algo? ¿Se plantea la historiografía argentina este tipo de replanteamientos, vale la redundancia?
Yo creo que nos planteamos y nos preocupamos, ¿no? A mí cuando yo enseño Historia de América en la universidad, y cuando me voy enterando que mis alumnos votan a Milei,
sí,
es la misma pregunta que vos te haces, me la hice yo como preocupado, ¿no? Decir, ¿qué estoy haciendo mal?
Claro.
Que no están entendiendo, o entonces algo yo estoy haciendo mal, por supuesto, y algo la sociedad en general estamos haciendo mal, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, porque obviamente no surge un Milei, no surge un Bolsonaro, no surge un Trump de la nada.
Uh-huh.
Es decir, hay algo que está pasando y que no estamos viendo o que no estamos sabiendo discernir,
uh-huh,
por lo cual estos personajes o estas ideas van fluyendo, ¿no?
Sí.
Y yo quiero retomar lo que decías anteriormente, respecto a cómo escriben la historia.
Ajá.
Es decir, hay un interés en recuperar ese gobierno de un sector muy particular de la sociedad en contra del resto de la sociedad.
Uh-huh.
Por eso cuando uno quiere decir, bueno, es anarcocapitalista o neoliberal,
uh-huh,
pero estamos viendo que tienen las mismas medidas de fin del siglo XIX. Es decir, el capitalismo más tradicional ha vivido por haber. Y es muy interesante cuando, es decir, se cambió la sala de próceres, es decir, la bestialidad, sí, que se hizo el 8 de marzo.
Sí, sí, sí.
Cuando uno lee en la página de la presidencia la descripción de cada uno de los próceres que pusieron,
sí,
cuando habla de Julio Argentino Roca, por ejemplo, dice, y te leo,
sí,
emprendió la conquista del desierto que consolidó la soberanía nacional.
Ajá.
Es como diciendo, se cargó un siglo de investigación historiográfica,
claro,
para volver a 1880.
Claro.
Es decir, ellos sostienen que, bueno, el asesinato, el genocidio de las poblaciones indígenas sirvieron para consolidar lo que ellos entienden por soberanía nacional.
Claro.
sea en el sur o sea en el norte.
Sí,
como que hay una nueva fundamentación historiográfica que le sirven para justificar lo que ellos quieren hacer. Es decir, no me sorprendería en absoluto que inicien un avance contra las poblaciones indígenas en el territorio, fundamentado en esto, en 1880.
Sí, es muy preocupante. Bueno, ha sido incluido Carlos Menem en ese, nuevo salón, ¿no?, entre los próceres de la nación. Mencionaste a Roca, y el documento habla precisamente de la tergiversación o la malinterpretación del legado y de la obra de figuras como el propio Roca y Juan Bautista Alberdi. Precisamente se supo, el propio Milei hace reiteradas alusiones a Alberdi, y de hecho su mega proyecto de ley lo tituló bases, etcétera, etcétera, invocando aquellas bases que sirvieron como pilar para nuestra constitución, obra de Alberdi. Señalanos.
Sí, lo paradójico,
sí,
es que lo que quiere hacer es cambiar completamente esa constitución, ¿no?
Bueno.
Es decir, todo la quiere desbastar e iniciar una nueva constitución de lo que él cree que tiene que ser.
Señalanos, si te es posible, uno o dos puntos claves de lo que es esta tergiversación de la concepción liberal de Juan Bautista Alberdi sobre la construcción de la nación.
No, es decir, Alberdi es una persona que tuvo muchas facetas. Es decir, Alberdi fue el que escribió las bases, que es el fundamento para la Constitución de 53, que son unas bases que se fundamentan en la Constitución de Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí.
Pero al mismo tiempo, Alberdi, por ejemplo, se opuso ferozmente a Bartolomé Mitre, por ejemplo, con la guerra,
la guerra
de la Triple Alianza.
Claro.
Y es interesante porque cuando hacen estos relatos sobre la historia y ponen Bartolomé Mitre en el Salón de los Próceres,
claro,
lo que dice sobre Bartolomé Mitre es textual: participó activamente y de forma destacada en la defensa contra las invasiones extranjeras. No dice contra el Paraguay, pero la única invasión, entre comillas, extranjera fue la del Paraguay durante la presidencia de Mitre. Es decir, como que te usan un Alberdi que a ellos le conviene, totalmente, por supuesto, aguado, pero no es el Alberdi de todo el Alberdi, de toda su historia.
Claro.
Es decir, hay muchos Alberdi. Es más, hay Alberdi para todos los gustos, si uno quiere. Es un personaje muy rico, tanto en su pensamiento como en su acción política. Pero ellos recuperan solo un Alberdi, o lo que ellos entienden por un Alberdi, que es el escritor de las bases.
Sí.
Nada más, y ahí se acabó.
Absolutamente. Ignacio, bueno, nos corren los tiempos, realmente es muy interesante. Yo invito a nuestra audiencia a leer el documento. Hay, para quien quiera acceder hoy al documento, ¿hay algún sitio en el que pueda encontrarlo fácilmente? Yo recurrí a Archivo Periodístico, por ejemplo.
Sí, mira, yo siempre comparto el link de perfil, del medio perfil.
Ajá.
Porque es muy claro cómo está escrito y está toda la lista de las adhesiones.
Ah, perfecto.
Me resulta más sencillo.
Perfecto.
Que dar el PDF.
Ah, claro, exactamente. Perfecto. De la misma manera, yo recurrí a Página 12, que cuando publicó el artículo periodístico incluyó el ver enlace, y allí está el documento completo. Así que
pero hay muchos lugares donde está, incluso en Francia, por ejemplo, una revista muy importante de Francia también lo publicó.
Ajá.
Es decir, está teniendo una repercusión importante, señal de que supimos leer las necesidades del momento.
Y esto, a propósito de esto que decís, lo último, cuando decimos de adhesión, que se sumaron firmas de historiadores de fuera del país, hablamos de latinoamericanos fundamentalmente. Contanos un poco sobre eso.
No, mira, fundamentalmente franceses, ajá, hay muchos, y brasileros y mexicanos, ajá, porque resulta que en Francia se había organizado, o sea, cuando fue lo de Bolsonaro, ajá, entonces ya estaban armados toda una red de solidaridad. Ajá. Y cuando le llegó el documento, inmediatamente volvieron a resurgir las redes. Ajá. Y las adhesiones fueron muy grandes. Bien. Pero, por ejemplo, está traducido ya en francés, en inglés, en portugués, en italiano. Esta semana se traduce en catalán y en alemán.
Ah, excelente.
Es decir, como que hay una necesidad también de compartir a nivel de las demás naciones, porque claro, no es solamente que es Milei.
No, claro.
Es decir, el avance de este tipo de derecha,
sí, sí,
es muy grande a nivel internacional, y es importante no perder de vista eso, porque pensamos que es algo argentino.
No.
Y no, es una marea.
Exactamente, y que nos pone en serio riesgo de giros hacia los autoritarismos. Nuevamente, con otra fachada, con otro discurso, pero en definitiva con el mismo proceder de opresión para las masas populares. Ignacio, un gustazo, realmente muy amable, y bueno, ojalá que esta pequeña caja de resonancia sirva también como una invitación a sumar conciencias en defensa de nuestro verdadero pasado, de nuestra verdadera historia. Muchas gracias, Ignacio.
Muchas gracias a ustedes, muchas Beto, gracias. Mariquita, un muchas gusto gracias. Y un placer, y a sus órdenes siempre.
Lo mismo con esta humilde caja de resonancia que es la 99.3 de Posadas. Chau, muy buen día. Ignacio Telesca es historiador, docente de la Universidad Nacional de Formosa, investigador del CONICET, y bueno, es uno de los redactores de este documento con apoyo de más de 1000 historiadores de la Argentina y del resto del mundo, en clara advertencia. Como dice el documento, que me pareció realmente lo más interesante: quien acepta callar ante lo que le parece incorrecto y le genera indignación, naturaliza hacerlo y enseña a hacerlo. Bueno, no lo naturalicemos, y al contrario, hagamos lo contrario.